Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Nacional a los exdirectivos de Bankia, de Caja Madrid, por el caso de las tarjetas Black. Esto supone que Rodrigo Rato, el que fue ministro de Economía en el gobierno de Aznar, tendrá que entrar pronto en prisión. El caso de las tarjetas Black no es el mayor caso de corrupción por importe de dinero. Se apropiaron de forma indebida los directivos de la Caja de 12 millones de euros. No es tampoco el caso de Rato, porque hay 63 exdirectivos condenados. Y entre esos directivos hay de prácticamente todos los partidos y de los sindicatos. Esta condena retrata el abuso que hicieron los partidos políticos y los sindicatos de las cajas de ahorros. En la transición se hicieron muy bien ciertas cosas. La transición económica politizó las cajas de ahorro y el caso de las tarjetas Black, estas condenas confirmadas por el Supremo, muestran hasta qué punto los partidos y los sindicatos habían convertido las cajas de ahorro en sus fincas. No es el caso de las tarjetas Black el caso de Rodrigo Rato, no es el mayor caso de corrupción, pero es un caso de corrupción que señala al Partido Popular. No se puede seguir asegurando que el Partido Popular no tiene que pedir perdón. No se puede seguir asegurando, como dicen algunos, que el Partido Popular ya ha pedido perdón suficientemente. Este caso, el que está pendiente de la salida a bolsa, que también afecta a Rodrigo Rato, y otros casos pendientes del Partido Popular, reflejan que el Partido Popular, como el Partido Socialista, pero ahora estamos hablando del Partido Popular, tiene pendiente una importante renovación. Tiene pendiente quitarse de encima la mancha que supone que un ministro de Economía, que se consideraba el referente del milagro económico, haya sido condenado y tenga que entrar en prisión. Hay mucho que renovar, mucho que limpiar, todavía mucha tarea pendiente en todos los partidos, pero hoy estamos hablando del Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos que el gobierno dice que no es el momento para fijar un encuentro entre Sánchez y Torra. El presidente de la Generalitat ha invitado hoy por carta a Pedro Sánchez a una reunión en las próximas semanas para concretar los términos del diálogo y abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Conocida la misiva, el Ejecutivo se remite a las palabras de la ministra Isabel Celá, quien tras el ultimátum de Torra aseguró que no es el momento para fijar un encuentro. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advierte a Torra de que no está en condiciones de dar ultimátums y le insta a preservar la convivencia.
Hay que apelar al presidente Torra a que ejerza de presidente de todos los catalanes, que preserve la convivencia, que garantice la ley y la seguridad en Cataluña, porque todo eso constituye un imperativo respecto de su cargo. Y eso es lo que tiene, y que tenga el valor finalmente de abrir un proceso que ilumine la solución al conflicto, la solución política.
Y te cuento ahora que la Audiencia Nacional ha prorrogado la prisión provisional del extesorero del PP Luis Bárcenas, del exconsejero madrileño Alberto López Viejo y del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a la espera de que el Supremo confirme sus condenas por el macrojuicio a la primera época del caso Gürtel. Patricia Rossetti.
Elevado riesgo de fuga que se incrementa por la condena que pesa sobre ellos. Es el argumento de la Audiencia Nacional para mantener en prisión preventiva a Luis Bárcenas, al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y al exconsejero madrileño López Viejo, y acuerda prorrogarla al máximo hasta la mitad de sus condenas. Es preventiva hasta que haya sentencia firme, hasta que se pronuncie el Supremo tras los recursos presentados. Bárcenas fue condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel, Ortega a 38 y López Viejo a 31.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Única Group, la empresa española líder en exportación de frutas y hortalizas frescas, cumple 10 años. 14 cooperativas, 3.200 agricultores y una facturación de 325 millones de euros en el último ejercicio avalan su trabajo. Gracias a sus invernaderos, el resultado de Única Group es una agricultura ecológica. 2.000 camiones diarios salen de sus centros con productos hortifrutícolas en Almería y, como destacaba hoy el presidente de Única Group, José Martínez Portero, a Carlos Herrera, cuyo programa se ha emitido hoy desde Almería.
Tenemos cooperativa, una, la más lejos hacia el levante, está en Torre Pacheco de Murcia, y la última la tenemos en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. No. Es decir, todo el litoral, que no es que sea nuestro, pero que tenemos cooperativa en las zonas productivas donde hay productos significativos para el mercado europeo. Y también tenemos productos en Navarra, porque somos socios de la cooperativa AN Navarra.
Y aplicar el poder de la evolución natural a la química es lo que han hecho los últimos premios Nobel de Química, precisamente. Con algunos de ellos han trabajado científicos españoles. Carmen Lavallén.
Con la científica estadounidense Frances Arnold ha trabajado el científico del CSIC Miguel Alcalde, quien explica a COPE que su trabajo es revolucionario porque fue la primera que optó por aplicar la teoría de la evolución en el tratamiento de enzimas, logrando resultados eficaces dirigiendo el cambio genético y la selección natural en laboratorio.
Le han dado el premio Nobel precisamente porque es una herramienta tan versátil que permite diseñar enzimas a la carta para lo que tú quieras. Y la evolución dirigida comprime la escala de la evolución natural desde miles de millones de años hasta tan solo meses o semanas de trabajo.
Junto a Arnold, hoy han sido premiados conjuntamente George Smith y Gregory Winter. Sus hallazgos los aplican a diario las grandes farmacéuticas y las biotecnológicas para crear fármacos, biocombustibles o biodetergentes.
Y ya en los deportes, hoy les toca al Barça y al Atlético en la Champions. Luis Munilla.
Se completa, Pilar, la segunda jornada de la fase de grupos con el Tottenham Fútbol Club Barcelona y con el Atlético de Madrid Brujas, los dos partidos a las 9 de la noche. Para el Barça va a ser una prueba importante en Wembley, Elena Condis.
El Barça está descansando en su hotel de concentración aquí a 5 minutos de Wembley. Valverde medita volver al 4-4-2 para recuperar la solidez defensiva. El elegido sería Arturo Vidal en lugar de Dembélé. En defensa habrá dos cambios obligados, serán titulares Semedo y Lenglet por los lesionados Sergio Roberto y Umtiti. El Tottenham, por su parte, tiene 5 bajas, 3 importantísimas de Eriksen, Vertonghen y Dele Alli. Preocupa el estado del césped bastante alto, quemado y con calvas en el centro del campo. Wembley estará lleno con 90.000 aficionados, entre ellos 1.300 culés.
Y el Atlético de Madrid no puede fallar en casa ante el Brujas, equipo sobre el que ha bromeado el presidente Enrique Cerezo.
Hay que espantar a las Brujas.
Bueno, estas no son las de Zubarramurdi, ¿me entiendes? Son otras. Y la verdad es que, bueno, ya sabes que todos los partidos son difíciles y que hay que jugarlos, hay que trabajarlos mucho desde el principio. Pero espero que tengamos buena noche y que hoy podamos, digamos, afianzar esa primera plaza.
Hay buenos partidos hoy en la Liga de Campeones, hay un Nápoles-Liverpool, juega también el Paris Saint-Germain, juega el Oporto de Casillas, lo contamos todo en tiempo de juego, desde las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos sol y 26 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente en la A2 en Torrejón genera 5 kilómetros de retenciones de entrada y dificultades también en sentido contrario por el efecto Mirón. Otro accidente en la A42 provoca otros 5 kilómetros de retenciones en sentido salida y problemas también de entrada. De salida hay complicaciones en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la M40 circulación densa, en Coslada sentido 3, en la M30 hay tráfico lento a la altura de Avenida de América y entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, ha dicho hoy que se hablará y se discutirá con las asociaciones que ponen objeciones al cierre al tráfico del Distrito Centro. Carmen respondía así cuando se le preguntaba si atenderá las reivindicaciones de una treintena de asociaciones de comerciantes, hosteleros, transportistas y empresarios del ocio agrupados en una plataforma para pedir la paralización del área Madrid Central que entrará en vigor el 23 de noviembre. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora os voy a hacer una pregunta a los que tenéis más de 40 años. Cuando ibais al colegio, ¿cuántos compañeros recordáis que tuvieran alergias a los alimentos? No sé, a la leche, al huevo, al pescado, al pollo. Cuando celebrabais, por ejemplo, el cumpleaños, ¿cuántos niños no podían comer las palomitas, las patatas, la tortilla, los cacahuetes? Bueno, pues parece que los niños de hoy tienen, desde luego, muchos más problemas, porque preparar, por ejemplo, un picoteo para un cumpleaños puede ser un auténtico drama. Hablamos del auge de las alergias alimentarias. Las reacciones pueden empezar desde bien temprano. Antonio Álvarez es el padre de Diego, alérgico a la proteína del huevo y a la leche. Nos cuenta cómo lo descubrieron cuando Diego tan solo tenía 5 meses.
Bueno, pues ahí fue que le dimos un biberón de leche y, bueno, vomitó. Además, era un vómito muy, muy exagerado. Empezó a ponerse muy rojo, muy rojo, muy rojo. Empezaron a salir sarpullidos por lo que es los brazos, las piernas. Entonces, nada, lo llevamos para el hospital corriendo y allí se la controlaron. Ya le hicieron ahí una batería de análisis y ahí fue donde le diagnosticaron las alergias.
En el caso de Valle, algo tan inocente como un beso fue la clave para descubrir una alergia de su hija Lola.
Nosotros nos dimos cuenta, la verdad, bastante prontito. Ella tenía 6 meses, todavía ni siquiera se había introducido el huevo en la dieta del niño, que ya sabéis que más o menos se introduce sobre los 10 meses. Y un buen día estaba en casa, le di un beso en la cara. Yo había cocinado previamente tortilla de patatas y me acuerdo perfectamente que se le puso la cara roja y con unas ampollitas chiquititas. Este hecho se repitió en varias ocasiones y ya decidí llevarla al alergólogo y fue el médico que nos confirmó que efectivamente la niña tenía alergia al huevo.
Pero no todos son niños tan pequeños. Nuria Miguel es presidenta de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex. Sufre mucho con las alergias de su hija Nerea, de 14 años. Ha tenido que aprender a convivir con problemas bastante graves. Trata que Nerea haga la vida normal de una chica de su edad, pero atención al susto que se llevaron.
Estábamos en una competición de gimnasia artística, ella estaba en la grada esperando la entrega de premios y varios equipos que eran de fuera de Madrid, pues les tocaba comer para poder salir de viaje, entonces empezaron a abrir bocadillos de tortilla. Empezó a decirnos que le dolía un poquito el pecho y a nada, a los 2 minutos empezó a decirnos que se encontraba mal, que se encontraba mal, que no picaba todo el cuerpo y perdió el conocimiento.
Fíjate, Fernando, simplemente el olor de los bocadillos de tortilla de los demás chicos, hizo que Nerea pasase 3 días ingresada en el hospital con problemas respiratorios y estomacales. Bueno, los datos que manejamos hoy, la verdad es que nos preocupan, Aunque el ser humano lleva milenios alimentándose de fruta, leche, huevos, frutos secos, el número de personas alérgicas a estos alimentos se ha disparado en los últimos años. En España se ha triplicado la cantidad en tan solo 2 décadas. Las reacciones graves por alimentos afectan sobre todo a niños y adolescentes. Es la principal causa de anafilaxia en menores de 14 años, pero es también algo, un problema que afecta a los adultos. ¿Qué es lo que está pasando?
Vamos a ver si conseguimos comprender qué sucede, o sea, por qué ahora somos más vulnerables a este tipo de alergias, si es que ha cambiado algo en la alimentación, si es que ha cambiado algo en nosotros, si esto tiene solución, si esto tiene prevención. Bueno, para intentar dar respuesta a todas estas preguntas, vamos a hablar con Luis Echevarría, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica. Doctor Echevarría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿por qué han aumentado tanto las alergias a los alimentos? ¿Hemos cambiado nosotros? Por aquí tengo un dato de que en 1992 éramos algo más del 3% y ahora es más del 11%. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha cambiado, nosotros o los alimentos?
Hombre, está claro que en nosotros, es decir, nuestros genes, nuestra capacidad, no ha podido cambiar tan rápidamente. Todos los cambios que están basados en la genética, en la herencia, pues son cambios a muy largo plazo, ¿no? Luego ha debido haber otro tipo de factores, ¿no? Factores ambientales que son los que probablemente han influido. Y que cabe duda que nuestro tipo de alimentación pues ha cambiado mucho en los últimos años. Comemos alimentos mucho más procesados, comemos alimentos elaborados, en fin, ha habido una serie de cambios en nuestra alimentación que probablemente han influido en este mayor desarrollo de alergia. Aparte, no solo en la alimentación, sino en nuestro todo tipo de vida, nuestra vida en las ciudades, nuestra vida limpia, entre comillas.
¿Qué es eso de la vida limpia? No, explíquelo.
Pues esto de la vida limpia un poco es una teoría que intenta explicar el incremento de las alergias, ¿no? Lo que viene a decir, para poder entendernos, es que nuestro sistema inmunológico, que hasta hace unos años se dedicaba a defendernos de las infecciones, que eran nuestro principal problema, las infecciones, pues al vivir en un mundo desarrollado, en un mundo limpio, sí, pues parece que ha perdido, como si hubiese perdido su función, ¿no? Y entonces busca o está buscando qué papel tiene, ¿no? ¿Qué papel desarrolla? Entonces parece que empieza a atacar o a defenderse de aquello que no debía defenderse, como pueden ser, por ejemplo, los alimentos, ¿no?
Ya.
Es decir, esa limpieza, todo ese mundo limpio.
Pero ahora va a ser mala la higiene, doctor.
No, 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 no. Bueno,
El exceso de higiene, tal vez.
Uno de los grandes avances de la medicina ha sido la higiene, es decir, las muertes que había por infecciones hace unos años era la primera causa de mortalidad. No se puede llegar a decir eso, pero sí que probablemente ya es una teoría, ¿eh? De ese tipo de teoría higienista que se llama, pues quizás sea algo de lo que ha contribuido a este incremento de las alergias. Pero de todas formas, no se sabe. Ojalá supiéramos cuál es la causa. Probablemente no sea solo una.
Pero ¿podemos evitar estas alergias recuperando ciertos patrones de alimentación, o sea, desechando ciertos alimentos?
Probablemente no sea tan sencillo. Es decir, que no solamente por desechar alimentos o llevar una alimentación más sana, más natural, podamos disminuir nuestras alergias. Es por lo que decía antes, porque hay muchos otros factores, ¿no? La contaminación, el ritmo de vida que llevamos. Ajá. Hay otra serie de cosas que influencian y que no solo con tomar una medida, una actitud, se va a poder controlar el problema de la alergia alimentaria.
Pero ustedes, a ver, ¿cómo hago esta pregunta? Como especialistas, ¿realmente les cuesta también encontrar respuestas a lo que está pasando? Quiero decir, habla usted de que quizá el ambiente, el medio ambiente, la contaminación, alimentos procesados, pero es que por lo menos las alergias que hemos descrito, los casos que nos hemos planteado hasta ahora, son a alimentos muy básicos. Estamos hablando a la proteína del huevo, a la leche, incluso frutos secos, que no parece que sean alimentos procesados.
No, pero por eso, por lo que decía, ¿no? Porque influyen un conjunto de muchas causas. Por ejemplo, el nacer por cesárea, que es otra de las cosas que
el nacer por cesárea.
El nacer un parto por cesárea, podríamos decir que es la forma más limpia de nacer, porque no se pasa por el canal del parto, que es un canal sucio, ¿no? Pues también está demostrado que el nacer por cesárea, por ejemplo, incrementa la probabilidad de tener una alergia a la leche de vaca. Incluso a veces dicen algunos estudios que la escala multiplica por dos, ¿no? Es decir, que hay una serie de factores que influyen en tanto en el periodo de la gestación como en el periodo del nacimiento, como en el periodo de la lactancia, sobre todo de la lactancia materna, un conjunto de factores que van a influir y que van a hacer que pueda desarrollarse esa alergia alimentaria.
Y luego están las intolerancias, vamos a ver, que no sé si son alergias, por ejemplo. Los celíacos se disparan, ¿no? O la intolerancia a la lactosa se dispara. ¿Qué diferencia hay entre una alergia y una intolerancia?
Pues hay una diferencia clara y que tiene muchas implicaciones. En la alergia interviene siempre el sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa se equivoca y, como decía antes, ataca, pues nos defendemos de algo que no debíamos defendernos, los alimentos. En el caso de las intolerancias es un problema enzimático. No tenemos genéticamente, no estamos predispuestos igual a tolerar la lactosa, que es un componente de la leche, más allá de la época de la lactancia. Entonces hace que al perder esta enzima que nos la hace metabolizar, pues al no metabolizarla produzca esa serie de problemas. Esos síntomas muchas veces son muy parecidos a los de la alergia, porque también son pues náuseas, dolor abdominal.
Pero ¿y en el caso de la celiaquía, por qué se ha disparado? ¿Por qué hay más celíacos? Vamos, antes no había tanto celíaco, no había tantos. O no los conocíamos, no lo sé.
Eso no está tan claro, ¿eh? No. Los celíacos sí que lo saben.
Lo éramos, pero nos aguantábamos, ¿o qué?
Bueno, no se descubrían, porque hay muchas formas de celiaquía que apenas dan síntomas, ¿no? Uh-huh. Las intolerancias, lo que pasa con ellas es que son, en general, si hay una transgresión, hay una equivocación y uno toma, por ejemplo, leche y es un intolerante a la lactosa, pues lo más que va a tener van a ser una serie de síntomas leves, molestos, pero leves. A diferencia de los alérgicos, si nos equivocamos y tomamos el alimento al que somos alérgicos, como habéis contado al principio, podemos tener una reacción grave e incluso mortal. Es decir, no es raro el año que salen noticias de algún niño que ha fallecido por tomar leche o huevo, uno de los alimentos a lo que era alérgico, y ha desencadenado un cuadro grave, lo que se llama una anafilaxia, no se ha tratado o no se ha podido tratar, o incluso a veces tratándose adecuadamente ha llevado a la muerte.
Por lo tanto, y como medida de prevención para los padres que nos escuchan y que a lo mejor se asustan ante estas cosas, ¿qué debemos decirle, doctor?
Pues medidas de prevención, pues tampoco tenemos muchas, desgraciadamente. Es un tema que está en estudio y que está ahora muy en desarrollo y hay muchos grupos trabajando en este tema, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, y hay un estudio muy reciente realizado en Inglaterra. En Inglaterra el problema fundamental lo tienen con el cacahuete, ¿no? El cacahuete en la cultura anglosajona está ampliamente distribuido en
el peanut butter,
en muchos alimentos, ¿no? Entonces ellos han visto, por ejemplo, han hecho un estudio muy bueno que se ha publicado en revistas de primer orden, en la que han visto que, por ejemplo, introduciendo el cacahuete precozmente en la alimentación, uh-huh, precozmente estamos hablando antes de los 11 meses de vida, cuando prácticamente madre lo mía, habitual, las recomendaciones era uh-huh hacerlo a partir de los 2 o 3 años. Claro, es un cacahuete que no es una pieza de cacahuete, pues sí, es una pasta de cacahuete, un snack de cacahuete, para evitar los problemas de sofocación. Bueno, en el grupo que han introducido precozmente el cacahuete en niños de riesgo, eran niños que tenían altas probabilidades de tener una alergia alimentaria, pues han visto que han prevenido hasta en un 70-80% bueno, el desarrollo de alergia. Para ellos ha sido una revolución, un
pues
cambio.
Pues nada, a comer cacahuetes, o sea, le quitamos...
En nuestro caso, huevo y, o sea, leche, y probablemente.
Los destetamos y con cacahuetes. Doctor, claro, Echevarría, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Nos vamos ahora a Indonesia. Allí se siguen buscando a contrarreloj supervivientes tras ese terremoto de 7,5 y el posterior tsunami que ha arrasado con prácticamente todo, ¿no? Por el momento, Fernando, ya hay más de 1.400 muertos y las cifras podrían seguir en aumento.
Y hay dificultad además para hacer llegar de todas las ayudas, sí, a los que están dañados, a los que han sufrido el tsunami.
Vamos, si te parece, a acercarnos hasta allí, porque allí está, se encuentra precisamente nuestro enviado especial, Pablo Díez. Pablo Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creo que has seguido lo que podríamos denominar como la ruta de la destrucción en la isla de Célebes. ¿Qué es lo que has visto y dónde estás ahora?
Exactamente, me encuentro en la ciudad de Palu, que es la zona cero del tsunami que sacudió al noroeste de la isla de Célebes el mes pasado, y aquí fue donde llegué ayer. En concreto, hoy he llegado hasta Donggala, que es una ciudad que está cerca, está más o menos a unos 40 kilómetros, pero era un lugar donde no se podía llegar antes porque las carreteras habían quedado cortadas. Lo que me he encontrado en este corto trayecto es una devastación total, porque es uno de los lugares donde el tsunami impactó con más fuerza. El tsunami que llegó, cuyas olas llegaron a 6 metros de altura, ha barrido por completo algunos de los pueblos que he estado visitando. Afortunadamente, las personas que estaban allí ya sabían lo que se les avecinaba, y la mayoría salieron huyendo tras el terremoto y cuando vieron que se retiraba el agua que luego iba a venir el tsunami. Por lo tanto, a pesar de la destrucción que ha habido, la mortalidad no ha sido tan alta como se podía pensar en un principio. En los pueblos que he estado visitando, que eran pueblos donde vivían pues 100, 200, 300 personas, han muerto en algunos sitios 7, 8 o 10. Por lo tanto, es una buena noticia dentro de la destrucción que está sufriendo Indonesia, que la gente vio que venía el tsunami y salió corriendo para que no se los llevaran estas zonas. Que han barrido por completo los pueblos donde vivían.
Pablo, estamos teniendo noticias de que está llegando la ayuda humanitaria. ¿Cómo han quedado las infraestructuras para la distribución de esta ayuda humanitaria? ¿Puede hacerse llegar a los damnificados?
Bueno, yo creo que lo que ha habido es que por fin la ayuda humanitaria ha conseguido llegar a este punto tan remoto del noroeste de la isla de Célebes. Indonesia es un país bastante caótico, donde cuesta mucho poner todo en marcha. Es un país que tiene un archipiélago con más de 17.500 islas, muy disperso y con unas infraestructuras que dejan de desear incluso en condiciones normales. Cuando ha habido un terremoto tan fuerte como este, de 17,5, que además ha provocado corrimientos de tierra que han bloqueado las carreteras, la ayuda humanitaria ha tardado mucho en llegar. Cuando yo llegué ayer, en avión desde la capital de la provincia, desde la capital de la isla, ya se veía que estaba llegando cierta ayuda humanitaria. Y hoy en concreto, parece que toda esta ayuda que venía en carretera, las carreteras han sido despejadas, está entrando durante todo el día en la ciudad de Palu. Lo que me he encontrado en este trayecto que he hecho hasta la ciudad de Donggala han sido convoyes de ayuda humanitaria que están llegando por fin. Y es una buena noticia para los damnificados, que se quejaban precisamente de que llevaban ya 4 o 5 días sin recibir ningún tipo de ayuda. No olvidemos que esta ciudad, Palu, de 300.000 habitantes, zona cero del tsunami, se ha quedado totalmente a oscuras, no hay electricidad, no hay agua y apenas hay comida. Por lo tanto, toda la ayuda que venga aquí, por supuesto, la van a coger como agua de mayo. Y a eso se suma que hay muchas zonas donde todavía no se ha podido llegar y la ayuda que está llegando es particulares que han venido con sus coches que están repartiendo ellos mismos la ayuda humanitaria entre los damnificados. Hoy también, en el viaje que he hecho, me he encontrado con el presidente de Indonesia, ha hecho su segunda visita a la zona afectada. Ha llegado a este lugar cerca de Donggala, que es uno de los más afectados, y he tenido la oportunidad de hacer una pregunta mientras repartía la ayuda humanitaria entre los damnificados. Me ha dicho que esperan todavía, que necesitan 2 o 3 semanas más para hacer un análisis de daño del tsunami, del terremoto, y que a partir de dentro de 3 semanas es cuando se empezarán a plantear ya las labores de reconstrucción. Pero primero tienen que seguir, por supuesto, pues, analizando los daños que ha provocado y, lo más importante, repartiendo ayuda humanitaria a los supervivientes. Hoy también ha aumentado el número de cifras, la cifra de fallecidos,
sí.
Ya estamos por encima de los 1.400, y a medida que se llegue a zonas donde todavía se tienen aisladas, es probable que esta cifra siga aumentando.
Gracias, Pablo, por esa información a pie de la zona cero, donde más golpeó el tsunami. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Hasta la próxima.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Vamos contigo, Fernando.
Y Fernando. Muchas gracias.
Y Fernando. Bueno, porque ya estábamos pensando aquí todos en la redacción. Oye, que si eres un buen conductor no deberían subirte el precio del seguro del coche. Y si piensas lo mismo que nosotros, bueno, pues ve con ese seguro del coche a la Mutua porque te lo bajan. Sí, sí, te bajan el precio sea cual sea. Pero es que también los de moto, hogar o vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hemos hablado de alergias alimentarias, de eso hablan también los oyentes en el programa.
Sí, mira, Pilar, nos cuenta un oyente que su madre es alérgica al marisco, y poca broma, dice, si en una cena de Navidad, por ejemplo, alguien come marisco y se limpia con una servilleta, ella no puede ni tocar esa servilleta, ni fregar un plato donde ha habido marisco, y una vez pasó que le dieron un beso en las mejillas después de comer marisco, y se pasó toda la noche en el hospital.
Bueno, es que estas son las famosas trazas, ¿eh? O sea, los celíacos agudos, por ejemplo, tienen que tener otra tostadora en casa, porque no puedes tostar el pan en la misma tostadora donde ha habido trigo. Esto es... los que lo sufren saben lo complicado que es.
Pues mira, si vas a una boda también tienes que tener cuidado con este tipo de cosas. Desde luego, si tienes alergia a los alimentos. Historias de bodas.
Historias de bodas,
nos
Rosa.
Traemos esto entre manos. ¿Por qué? Pues porque ha habido unos jóvenes en Jerez que se han casado en una boda temática al estilo Juego de Tronos.
Sí.
Estas cosas que
ya
están muy de
moda
ahora.
Pilar y yo estábamos invitados. Pero al final declinamos,
claro,
declinamos la invitación.
Es que para ir de
le dimos una
de
vuelta,
dragones,
vamos
que
o
no
Pilar a la boda. Al final
¿qué cuentan los oyentes en las redes?
Pues mira, igual os podéis apuntar a la boda de Marta. Dice, nosotros hemos elegido temática de cine para nuestra boda, así que le estoy dando vueltas. Esto del cine, el glamour, todas esas cosas. Habrá claquetas de cine, estrellas del Paseo de la Fama, algún premio Oscar, fotocol donde caracterizarse y todo eso.
Bueno, pero vestido, vas vestido de boda, ¿no? Normal, no tienes que ir vestido de...
De cine, bueno, es maravilloso, tiene que ser
desde
vestido.
3 de la tarde venimos diciendo que queremos sopa de menudillo, que es la que ponían en las bodas del pueblo de Rosa. Queremos tortilla patatas.
Más.
Pues ojito también con lo que se dice, ¿eh? Esta anécdota es muy buena. En la boda de mi hermana, cuando le preguntaron al novio, Jorge, ¿aceptas? El novio interrumpió al cura y dijo, acepto cualquier cosa porque quiero a Olga.
Iba mentalizado.
No, bien. No, espera. Dice, hubiera sido muy romántico, pero mi hermana se llama Sonia.
¿Y quién era Olga?
¿Quién era Olga? ¿Quién era Olga?
Inconsciente, le
cuidado, es como para que la novia hubiera salido.
Claro, la novia dijo, mira, chaval, te casas con Olga.
Ahí te quedas.
Bueno, ¿y para qué quiero enemigos teniendo amigos como estos? Vamos a escuchar este mensaje en el 607-150602.
Era la boda de unos amigos hace unos 20 años. Y la cuadrilla, lo que hicimos fue, nos pusimos de acuerdo con los dueños del restaurante y les cambiamos las cartas de los menús. Entonces, cuando entraron los invitados, y empezaron a leer los menús, pues cambiamos los entremeses, el asado, todas esas cosas típicas de hace 20 años, lo cambiamos por borrajas, morcilla, longaniza. Vamos, se quedan todos con unas caras alucinantes. alucinados. Y hasta que entraron los novios y dijeron, joder, ¿qué pasa? Todo el mundo mirando raro, hasta que ya les revelamos la verdad y nos reímos, pero mucho.
Ahí la cuadrilla. Pero se confirma el menú que decía Pilar Cineros antes para la boda. Era claro, entre meses variados, o sea,
entre
y
meses
cordero.
Variados, langostinos.
Langostinos, se me faltaban los langostinos. Y el postre que era...
Sopa y el asado.
La
postre, la tarta.
La sopa de menudillo.
La tarta de la boda y el helado.
Ah, la tarta, claro.
Pero el helado de
la tarta, la espada de trono cortando la tarta.
Y un trozo de melocotón y un trozo de piña.
Eso es.
Bueno, ¿y los oyentes qué saben? Pues los oyentes saben sus propias historias.
Y luego
de
licores
bodas.
Nacionales.
¿Eh? Tutiplén.
Licores nacionales. ¿Qué es eso de whisky de Malta?
Nada.
Donde esté un buen soberano. Cuéntanos tu historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope o envíanos tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida.
Todas las abuelas viviendo la palomita con el
pues
anís.
Claro.
De anís con el agua.
Enseguida llega el tipo de análisis con Carmelo Encinas y Ana Samboal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30.
A punto de comenzar el partido. Va a poner el
nombre. Vive la Champions en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Tottenham, Fútbol Club Barcelona.
Pues oye, hay un par de partidos majos, ¿eh?
Atlético de Madrid, Club Brujas.
Vamos a llamar al gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sea lo que se siente, es lo que sale bien.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. Hoy en la mesa análisis, Ana Samboal y Carmelo Encinas. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Tardes.
Buenas tardes a todos. Estamos recogiendo anécdotas de bodas. ¿Vosotros tenéis algo que aportar? No es obligatorio, ¿eh? No, os veo dubitativos.
¿Así de pronto?
Sí, anécdotas no recuerdo así.
No ha pasado nada grave. No ha salido la novia corriendo, novia a la fuga, ni nada de eso.
Y el último menú ha sido muy normal y todas.
Las típicas que se olvida el arroz y salen los novios, se quedan así esperando.
Que caiga y no cae.
Aplaude. No tenemos otra cosa.
No os han invitado a bodas temáticas todavía.
No, eso
está
no.
Muy de moda esto ahora, ¿eh? Os las vais a encontrar pronto, ya veréis.
El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las tarjetas Black. Si os parece, Carmelo, y ahora vamos a pedir a Patricia Rossetti, que es jefa de tribunales aquí en COPE, que nos explique, que nos cuente la decisión del Supremo, que supone, porque es una decisión sobre rato y sobre 62, ¿no? Más, o 63 más. ¿Qué dice el Supremo? Bueno, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo principal es Rodrigo Rato, que se encuentra a un paso de entrar en prisión. Es una condena de 4 años y medio y a partir de 2 años ya se entra en prisión. Es una sentencia firme. Ahora el Supremo tiene que enviarla a la Audiencia Nacional, que es el tribunal sentenciador quien ejecuta esta decisión, esta sentencia firme. Lo normal es que en los próximos días, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, Rato diga en qué cárcel quiere entrar o se lo requieran desde la Audiencia Nacional. Si no da señales de vida, habría una orden de búsqueda y captura que no creo que se vaya a llegar a ese extremo.
Esa apropiación indebida, ¿no? La condena es por apropiación indebida.
Delito continuado de apropiación indebida.
De 12 millones de euros, pero claro, varía en el tiempo la condena según si se ha devuelto o no se ha devuelto el dinero.
Sí, aquí bueno, pues se ratifica prácticamente lo que dijo la Audiencia Nacional contra los otros 63 exdirectivos y miembros del Consejo de Administración que cometieron el delito de apropiación indebida y varían en función del dinero que hayan devuelto. Vamos, el dinero lo devolvieron, pero se tiene en cuenta si lo hicieron antes del juicio o al iniciarse el juicio. Las penas ya van de 4 meses de cárcel hasta los 4 años y medio, pero en el caso de Rato, que devolvió el dinero, no le tienen en cuenta esta devolución porque lo que sí tienen en cuenta es la responsabilidad que tenía como presidente de la entidad y consideran que la pena de 4 años y medio está proporcionada precisamente por la posición que ostentaba.
Responsabilidades de Rato. Vamos a ver, el sistema de las tarjetas Black... según decía la Audiencia Nacional, estaba en marcha mucho antes de que llegase Rato.
Desde el 88.
Del 88, fíjate si llevaba tiempo. Responsabilidades de Blesa, del difunto Blesa y de Rato. ¿Distingue entre anteriores presidentes Blesa, Rato
o las responsabilidades son similares?
No, lo que dice, bueno, se refiere a la instalación de este sistema en el 88, que dice que ya es un sistema pervertido en su origen, que aquí actuaban como si fuesen dueños del dinero y se apropiaban ilícitamente de ese dinero de la entidad que lo autorizaban cada vez que entregaban una tarjeta y disponían del dinero a su antojo. En cuanto a la responsabilidad civil, bueno, pues son 12 millones de euros que se gastaron con las tarjetas en esos años. De ellos, más de 9 millones se gastaron en la etapa de Miguel Blesa y otros 2 millones y medio cuando el presidente era Rodrigo Rato y fueron condenados a responder civilmente de forma solidaria por las cantidades que se gastaron durante sus mandatos.
Gracias, Patricia. Ese es el resumen de lo que ha dicho el Supremo. Ana, Carmelo, esta es la sentencia de Rodrigo Rato, la sentencia de Caja Madrid, la sentencia de un sistema de cajas de ahorro sometido a los partidos y a los sindicatos. ¿Qué es esta sentencia?
Bueno, pues esta es una sentencia sobre las tarjetas, exclusivamente sobre las tarjetas. Un modo de actuar que evidentemente pudo estar en marcha en el año 88, pero que en la etapa de Miguel Blesa barra Rodrigo Rato, pues evidentemente llegó a un grado de perversión que ha terminado en esta sentencia de la Audiencia Nacional, que es, por cierto, quien la ejecuta, no el Tribunal Supremo, sino la Audiencia Nacional, la que tiene que ejecutar la sentencia, y que hay que decir que aunque le condenó a 4 años y medio, no le puso medidas cautelares a Rato, porque entendió, y esto es importante, a la hora, digamos, de dentro de lo malo, a la hora del tratamiento que va a recibir de la Audiencia Nacional ahora para en cuanto a la entrada en prisión, dijo en todo momento que su comportamiento procesal fue absolutamente cabal. O sea, que es verdad que Rato, ante los tribunales dio la cara como debió de darla. Pero lo cierto es que a él se le atribuye un alto grado de perversión del sistema porque dispuso, lo ha leído la compañera, a su antojo. Ya. A su antojo, de unos dineros que eran de la entidad, y se habla de una apropiación indebida. Ese es el
Pero en tu respuesta, que subraya la responsabilidad de Blesa y de Rato, me parece entender que tú quieres subrayar la responsabilidad de gente del Partido Popular.
No, yo no he hablado del Partido Popular, no. Eso lo has citado tú. Yo no sé si el... Hombre, evidentemente quien pone a Miguel Blesa por ser amiguete de pupitre es José María Aznar. Y bueno, al Rato le puso el PP. Acordaros que incluso una batalla interna dentro del Partido Popular, porque
Ignacio González aspiraba, quien quería
Esperanza Aguirre que pusieran allí no era a Rodrigo Rato, sino a Ignacio González.
Pero yo os lo pregunto, si esta decisión del Supremo, Ana Carmelo, supone, digamos, bueno, pues una mancha para el Partido Popular, si esto supone
yo termino enseguida, simplemente a tu pregunta, porque me parece que no la respondí. Allí estaban luego implicados en esto de las tarjetas gente de todos los partidos, incluso de sindicatos. Esto es obvio.
Yo creo que el caso de las
tarjetas... Pero el grado de responsabilidad es distinto.
Claro. El caso de las tarjetas tenía mucha visibilidad, se vendía muy bien en la televisión, porque sabíamos con detalle... El gasto que tenía cada uno y en qué se gastaban las cosas.
El whisky, además, los clubes de noche.
Había gente muy famosa que había tenido mucho poder, caso de Rodrigo Rato y otros muchos más. Estaban implicados de todos los partidos. Es verdad que Rodrigo Rato era del Partido Popular, había sido uno de los hombres más poderosos de España. Pero yo creo que el caso de las tarjetas Black es, en términos económicos, una mínima parte de lo que supuso el agujero de las cajas. Sí es verdad que es un exponente que se vende muy bien en los medios de comunicación.
Se entiende bien.
Es muy gráfico.
Se entiende mejor que un problema contable.
De una forma,
¿no?,
de hacer las cosas de una época, pero que no representa ni a los representantes del Partido Popular ni siquiera a los de Caja Madrid. Ya. Porque si supiéramos el detalle de las tarjetas de crédito o de las indemnizaciones, por ejemplo, de Cataluña Caixa, que en términos relativos... Y a ver cómo termina lo de Bankia, pero a lo mejor también en términos absolutos, es la caja que más agujero ha hecho en el sistema, igual resulta que el de las tarjetas Black no debería haber sido el exponente, y se ha propiciado que lo fuera a través de filtraciones periodísticas. Entonces, es una forma de hacer las cosas, y yo creo que, mirado después con la distancia, tendremos que obviamente se han cometido delitos y cada uno que tendrá que pagar sus responsabilidades, pero cuando pase el tiempo... tendremos que ver todo esto y juzgarlo con las normas sociales de ese tiempo, porque lo hemos juzgado con los criterios éticos de otros momentos. Al margen de lo que diga el Código Penal, que por supuesto si no se ha ajustado a la ley, pues tendrá
que... O sea, lo que quieres decir es que esto se hacía en otras cajas.
No,
en
es
otros
que se hacía en todas. Es que el agujero de Caixa Catalunya, en términos relativos, es mucho más alto que el de Bankia. Es verdad que Bankia es la que propicia que se pida el crédito y el rescate a Bruselas. Es verdad.
Todavía queda pendiente la salida a bolsa, el juicio
claro,
de la...
Que es
el gordo.
Pero
es que
eso es gordo. No, es que en términos absolutos, en total de dinero, siendo Caixa Catalunya infinitamente mucho más pequeña que Bankia, a lo mejor, en términos absolutos, resulta que el agujero de Caixa Catalunya es muchísimo más gordo
no
todavía.
No sé, eso no lo sé.
Sí,
yo,
no, va
yo,
camino
pero de... Yo creo que no.
Que
yo
el
creo
asunto
que
no. Gordo,
las cuentas que
Bankia,
tiene el Banco de España, sí.
Yo creo que se disparó.
Coincidís en que la salida a bolsa es el asunto que está todavía pendiente, que es el asunto gordo.
Vamos a ver, sí. Sin duda alguna, lo que dice Ana tiene razón, o sea, el tema...
Ya, es que
de,
ahí
estaba
Narcisserra.
El tema
no, Rodrigo Rato, a lo mejor es por eso.
Bueno, no. No sé por qué es. A mí me parece que se juzga igual.
No.
O sea, se juzga igual. ¿O crees que la justicia...?
¿Tú crees que Rodrigo Rato puede salir con la misma libertad a la calle que Narcisserra?
Pues mira...
Yo creo que no.
Mira, yo creo que van a ser juzgados igual.
¿Ante los tribunales?
¿Tú crees?
Sí.
Pues ya está. Pues sí,
No.
Esto es lo que importa.
No,
pero
no,
¿qué?
¿A quién atribuyes? Se celebran juicios mediáticos y políticos.
¿A quién atribuyes esas segundas varas de medir? Es que no lo entiendo.
Vamos a ver, ¿tú no has visto cómo ha salido de los juzgados Rodrigo Rato? ¿O cómo ha salido Miguel Blesa? Bueno, que han tenido que protegerle para que no le agredan.
Pero escucha...
No estoy diciendo que a Narcisserra le tengan que hacer lo mismo. Estoy diciendo que a ninguno le tienen que hacer lo mismo, entre otras cosas, porque hay presunción de inocencia en este país.
Quizá porque uno viva en Cataluña y otro viva en Madrid,
porque
y hay
uno
más foco mediático en Madrid que en Cataluña.
Quizá porque uno ha chupado mucha más cámara que
otro. Yo desde luego tengo muy claro que los digamos que las acciones perversas en la banca, a mí me da igual el color de quien las cometa. Eso lo tengo clarinete. O sea,
todos,
que no, nadie me lo tiene que...
Todos.
O sea, que lo, y así es como he opinado siempre. El tema de las tarjetas Black, efectivamente, tuvo una trascendencia mucho mayor con respecto a las cantidades de las que estábamos hablando, porque era muy gráfico, la gente lo veía, eso de meter la tarjeta para comprar ropa interior o para pagar whisky en un club, eso... A la gente, digamos, le salta a los ojos.
Pero ¿y por qué no seguimos con el mismo detalle las tarjetas de los ERE, que también se gastaron en
prostíbulos? A ver si puedo terminar un discurso. Y entonces, el asunto donde está lo mollar, evidentemente, es en las preferentes, que fueron miles de personas a las que les dejaron sin ahorros y que, afortunadamente, ahora se está corrigiendo. Esa gente está recibiendo... una vez que los tribunales han intervenido y que además se ha visto el escándalo que era por cómo se hizo, porque lo que se hizo fueron maquillar unas cuentas, lo que se hizo fue engañar a la gente. Pues es fácil de entender si hablas, por ejemplo, con personas... Hay una, no voy a citar su nombre porque no tengo permiso para hacerlo, una cantante española muy famosa, que todos sus ahorros, todo ya es mayor, que todos sus ahorros le convencieron para que los metieran preferentes y se quedó completamente en pelotas. Esta mujer ahora está recuperando. Es que cuando yo hablaba con ella...
La mayoría de las sentencias han dado la razón a todos los que han reclamado
preferentes. Claro, es que la tienen.
Y eso está cubierto por Caja Madrid.
Fernando, cuando yo hablaba con ella, a mí solo me faltaba llorar. Ya. Porque te contaba cómo... Y eso sí que lo entiende la gente a la que le ha tocado. Eso es que ha sido tremendo, lo de las preferentes. Bueno, por eso... ¿Y aquí qué es lo que ha ocurrido? Evidentemente ha habido cajas, que no todas, no sería justo, pero hay una gran cantidad de cajas que han sido manejadas por políticos que no tenían ni la menor idea
del
mundo de la banca.
Carmelo, y en los consejos de administración...
Y que se dedicaban a los amiguetes.
Era una especie de prebenda. O sea,
pero
es decir, eras de cualquier partido de cualquier sindicato, te sentabas en el consejo y te daban la tarjeta.
Porque no todas las cajas. Ha habido cajas que han sido gestionadas honradamente y eficazmente. Ibercaja es un caso muy notable. Ibercaja es un magnífico ejemplo de una buena gestión. O la Cucha es un ejemplo. Y alguna otra en Galicia que fue bien gestionada. O sea, que al final el sistema no es perverso. Lo que ha sido perverso es la utilización del sistema.
Cuando se repite sistemáticamente que la partitocracia acaba tomando el control de las cajas, sea de un color o de otro, Y tú has puesto ejemplos de que funcionaron bien, pero claro, la lista de cajas.
Desgraciadamente,
hay una responsabilidad de los supervisores.
Hombre.
Que no será penal, pero desde luego una responsabilidad tienen. Porque a quien todos los españoles pagamos para que vele por la seguridad del sistema financiero, que es donde depositamos nuestro ahorro, es al Banco de España. Y en el caso de entidades cotizadas, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y ninguno de los dos, por acción o por omisión, por negligencia o por dejadez o por interés político, miraron para otro lado y tienen una responsabilidad muy grande en todo esto.
Bueno, queréis hablar de Quintorra y
sí,
de
vamos a hablar
Sánchez
de Quintorra
también,
¿no? Un poquito, porque el ultimátum parece que ya es menos
más
ultimátum.
Suave ahora, sí. Bueno, ayer efectivamente la noticia era ese ultimátum, ¿no? Le daba Torra a Pedro Sánchez un mes, ¿no? Para, bueno, pues decidir hacer ese referéndum de autodeterminación. Y como bien decís, ahora hay una carta, ¿verdad?, que le ha enviado Torra hoy ya en otros términos y sobre todo hablando más de diálogo. Pero también la noticia estaba en lo que decía Esquerra, ¿no? Porque a Esquerra, y eso lo ha reconocido, le pilló de sorpresa lo que dijo ayer Quim Torra. Vamos a escuchar, si os parece, por ejemplo, al presidente del grupo de Esquerra en el Parlament, a Sergi Sabrià.
Hace tiempo que solicitamos una estrategia unitaria, unidad de acción, realismo y persistencia, menos gesticulación y más estrategia. No será fácil ni rápido, pero lo haremos. Quien prometa atajos hoy es un ingenuo o nos está engañando.
Y si queréis escuchamos también lo que ha dicho el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátum los carga el diablo.
Bueno, pues esas eran las palabras de Rufián y luego ha estado también el PDK, que ha dicho, esto tampoco es mío. Y claro, Meritxell Batet, que ha visto inmediatamente el hueco, ha dicho, pero ¿a quién representa Torra? Vamos a ver, ¿esto se va a quedar en nada?
Pues parece, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no?
Pero, vamos a ver.
Esto es como...
¿Cómo se puede lanzar un ultimátum al poco tiempo, quedarse en nada, luego mandar una carta, no hacer referencia al ultimátum?
Ese es el nivel al que ha llegado la política española. Sí. Claro, yo, es que visto desde fuera, te da la impresión de...
Es el nivel al que ha llegado la política catalana.
Torra sale, española en general, que es que forman parte de España. Y además condicionan toda la política nacional, lo que está ocurriendo en Cataluña. Es que Torra se va a la manifestación, apoya los CDR, se sube a la cresta a la ola y esto es como que se le calienta la boca.
Luego la buchean.
Claro,
y entonces...
ni siquiera es una estrategia.
Pero le ha pasado lo mismo que a Puigdemont. Puigdemont dio muchos pasos en función de la presión que recibía de la calle.
Sí.
Adelante y atrás. Y les da mucho miedo los CDR. Les da mucho miedo la CUP.
Pero
se
entonces,
la daba Puigdemont
ver,
y se lo da
lo
Torra.
Que dice, lo que pregunta
¿y qué quieren
Pilar
ahora
es,
elecciones? Ya, si no les viene bien a ninguno.
Claro, pero todo lo que pregunta Pilar, aquí no hay estrategia. Aquí es,
esto es...
cada hora...
No parece.
Cada hora dices una
se
cosa.
Se va ocurriendo esto y ya está.
A ver si nos vamos a perder lo más interesante de que está ocurriendo en la política, desde mi punto de vista, en Cataluña, que es la descomposición... La descomposición del independentismo.
Pero esto lleva mucho tiempo, va en serio.
Es lo que pretende el gobierno.
Bueno, vamos a ver.
Otra cosa es que lo logre.
Bueno, vamos a ver, pues no es una tarea fácil, pero no es una mala tarea, déjame que te diga. A mí me parece que lo ocurrido el lunes por la noche, frente al Parlamento, los Mossos cargando contra los CDRs, después, atención, que esto lo ha contado esta mañana un portavoz del sindicato de los Mossos en el programa de Herrera. Después de que por tres veces los Mossos pidieran poder cargar antes de que tuvieran que pasar a mayores, como ocurrió, que les dejaron acorralados en el Parlamento y desde el Govern les negaron la posibilidad de cargar. Al final tuvieron que cargar. Y esa escena es ahonda de forma brutal en la descomposición del independentismo, porque es evidente que Torra había alentado por la mañana, también atónitos los de Esquerra Republicana de Cataluña, también atónitos, había alentado a los CDR, diciéndoles que apretaran. Y por la noche, los CDR pedían que dimitiera
a
Torra.
Esto se añade hoy...
Por eso digo, asistimos ya a algo que estaba ocurriendo sotto voce, que aquí lo hemos hablado varias veces, Fernando, yo te lo había...
Esto lleva meses.
Y siempre... Va a algún sitio. Va que evidentemente es mucho mejor para la causa del resto de España, sí, que está a favor de que Cataluña permanezca, que el independentismo se descomponga como está ocurriendo, porque sí, se está ocurriendo. Y lo que no hay que darles es pegamento. Lo que no hay que darles es pegamento.
Entonces, en esta circunstancia.
Y en esta circunstancia, yo lo que reclamo, desde luego, a mí me gustaría por lo menos que la parte, digamos, de los que están a favor de la unidad de España estuvieran unidos entre sí.
Ya, entonces, dos preguntas que se nos acaba el tiempo. ¿Al final los independentistas votarán los presupuestos? ¿Al final no los votarán y sin presupuestos con los de Rajoy Sánchez sigue con la legislatura?
Pero es que lo de los presupuestos va para muy largo. Ya. A ver cómo lo gestionan. El otro día, esta misma semana, ha dicho la ministra de Hacienda que estaban dispuestos a hacer unos presupuestos con el techo de gasto de Rajoy. Vamos a ver qué dice Podemos. Ajá. Porque Podemos era el que le había exigido a Pedro Sánchez más gasto y no puede gastar más. El varapalo que hoy le da el FMI a España, sí, diciendo dónde va usted gastando, ajá, esto se le está yendo de las manos y todavía no han empezado a gastar, como quien dice, que son todos anuncios, te hace poner el freno. La ministra Nadia Calviño ha dicho en Bruselas, yeah, que va a revisar todo lo de la subida de las pensiones. O sea, que tú anuncios puedes hacer muchos, pero después te ponen el freno. A partir de ahí tendrás que construir un presupuesto, llevarlo al Congreso, votarlo, va para muchos meses.
Ya, pero hay un plazo, o sea, es decir, no llegas a plazo,
se plazo prorroga. Mira, según la Constitución, deberían llegar los presupuestos al Congreso antes de que acabara el mes de septiembre.
Sí.
Para que entren en vigor el 1 de enero, tendrían que estar ya en tramitación y casi camino del Senado, como quien dice. Bueno, Rajoy se saltó todos esos plazos.
Ya lo
o sea,
pero
que vamos
entonces,
con prórroga para el 19.
Telegráficamente, o sea, Sánchez sigue.
Sí.
Sí, o sea, con presupuestos o sin presupuestos.
Vamos a ver, por decírtelo de una forma más clara, al gobierno no le va la vida, no le va la vida en que el PDCAT le apoye los presupuestos. Creo que con eso está dicho todo.
Gracias a los dos.
Pues, Rosa, los oyentes también participan de este tiempo de análisis.
Sí, dicen por aquí que España no se rompe ni por las buenas ni por las malas. A ver si los separatistas lo entienden de una vez, que España no se rompe porque los españoles no queremos, aunque sí piden que el estropicio y la fractura social que han creado que la paguen ellos, que este experimento nos ha costado a los españoles mucho dinero y también que se hagan cargo de los daños psicológicos que han producido a más de la mitad de los catalanes.
Notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.